Patricia Pardo es Caracol Radio.
Once de la mañana, 10 minutos, y pues hoy el país está hablando acerca del tema del aborto y de esa decisión de la Corte Constitucional de no establecer un límite de tiempo para interrumpir un embarazo. Con esta decisión, pues, el alto tribunal rechazó fijar como límite las 24 semanas de gestación para poder realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Esto, pues, obviamente de cara a la historia de una mujer de 26 semanas de embarazo quien pidió, pues, que se le interrumpiera este proceso de gestación porque, primero, su hijo venía con malformaciones y, segundo, ella no se encontraba muy bien emocionalmente. La corte habló, la ley habla, la justicia es clara y concreta, pero en las calles hay un movimiento distinto. En las salas de las casas, en las peluquerías, en las tiendas, en las oficinas, la gente comenta otro tipo de cosas, porque la vida también se mueve paralela a la justicia y la gente tiene una opinión distinta respecto a este tema. Hoy abrimos este debate con dos personas que amablemente han querido colaborarnos el día de hoy para explicarnos un poco desde su punto de vista pues cómo miran, cuál es la mirada que tienen, no solamente frente a esta polémica, sino frente al tema del aborto en general. Uno de ellos es el doctor Alejandro Rojas. Él es especialista en reproducción humana, es ginecólogo, y la psicóloga y magíster en psicología social de la Universidad de París, Florence Tomes. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros.
Muchas gracias, María Clara y Patricia, gracias por la invitación. Aquí prestando siempre el servicio y la comunicación desde mi corazón para ustedes y para toda la audiencia.
Florence, buenos días.
Buenos días también a todos y todas, y muchas gracias por la invitación.
Voy a empezar preguntándole a Alejandro, ¿en qué momento, desde su punto de vista científico, existe la vida?
Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy, muy compleja. Hay debates inmensos en estamentos éticos, en estamentos morales y en biología. Hay división celular tan pronto como comienza la fertilización. Y si entendemos desde el punto de vista biológico que la vida es cuando hay división celular, podríamos irnos hasta ese mismo instante. A partir de ese momento ya comienzan desarrollos de divisiones celulares muy intensas. Cada 24 horas hay una división celular. Es decir, esto es exponencial y se vuelve dramático, porque el crecimiento de un embrión es verdaderamente dramático. En tan pronto como las 6 semanas ya se ve actividad cardíaca. Y por supuesto, nosotros los humanos le hemos puesto una connotación muy importante al corazón, no solamente biológica, sino también desde el punto de vista casi que diríamos energético y emocional. Y tan pronto como a las 12 semanas ya un embrión ha tenido todas sus estructuras, incluso uñas, pestañas, todo. Todo, completamente todo, a las 12, tan temprano como a las 12 semanas.
Desde ese punto de vista, desde el científico, no desde el religioso, ni seguramente, pues, con todo respeto, ni desde el moral, ¿usted qué opina del aborto, Alejandro?
Pues mi posición frente al aborto es, básicamente, es una negación de la vida. Por supuesto, hay espacios donde se generan dificultades y donde se generan esos pequeños resquicios donde se abre la discusión, pero definitivamente el aborto es cortar la vida, por su propia definición.
Quiero ahora preguntarle a Florence, en realidad, para usted, ¿en qué momento comienza la vida en un ser humano?
Pues mira, yo no soy ginecóloga, no. Yo me ocupo más que todo de los derechos de las mujeres, pero evidentemente estoy de acuerdo con el doctor Alejandro. La vida se inicia, o sea, un proyecto de vida se inicia desde el principio. Evidentemente nadie va a negar esto, pero es un proyecto, es una vida en desarrollo que tendrá que franquear muchas etapas para poder realmente construirse como una vida de derecho, una vida en derecho. Entonces, eso, pues, yo creo que sobre la vida, además sobre la vida, hay miles de miradas es decir, desde, evidentemente, religiosas, desde la ciencia, desde la medicina, como lo acaban de hacer Alejandro, pues eso no lo discutimos. Lo que discutimos es también que estamos no discutir el aborto con la negación de los abortos, estamos también negando un proyecto de vida, que es el proyecto de vida de una mujer.
Perfecto, ahí está clarísima su postura. Florence, en ese mismo orden de ideas, ¿usted considera que la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ser, es legal sin importar las causales? Es decir, la sola y la mera voluntad de la mujer de decir, mi proyecto de vida en estos momentos no incluye a este ser que estoy gestando, ya ese solo hecho podría ser el específico para que la persona tome la decisión de abortar?
Realmente, sobre simple demanda, yo creo que, además, yo quiero meternos en la discusión de estos días. La Corte Constitucional, acabamos de ganar en el sentido de que no vamos a permitir que se toque a un fallo de la Corte Constitucional que ya tiene 12 años. Y lo que no sabemos, no que saben a veces los hombres, los ginecólogos y todo eso, es, son las barreras que están encontrando las mujeres, a pesar de que este fallo haya sido bastante progresista, bastante a favor de las mujeres. Es decir, no se imaginan, son muy pocas mujeres en Colombia que abortan legalmente, muy pocas. Todas las otras encuentran todas las barreras del mundo, desde barreras administrativas, desde barreras, es decir, que vienen de los estigmas, las estigmas culturales que hay sobre el aborto todavía, desde barreras morales, desde manipuleo de las causales. Eso, quiero insistir sobre eso. Si bien hay tres causas que son legalizadas para poder abortar en Colombia, es decir, estas causales han sido manipuladas de una manera infame, ¿sí? Infame. De verdad, la gran mayoría de los abortos en Colombia sigue haciéndose clandestinamente. Entonces es eso lo que defiendo yo, es decir, yo estoy de acuerdo, yo entiendo que un ginecólogo puede tener opiniones diversas, por supuesto que sí, para los médicos yo entiendo y las médicas entiendo que es un problema complejo, lo entiendo. Yo defiendo los derechos de las mujeres.
Florence, y como tenemos aquí a un doctor, al doctor Alejandro Rojas, quisiera preguntarle, doctor, la ley, como bien lo dice Florence y como usted lo sabe, pues nos ampara a las mujeres en esas tres causales. Si usted es la única persona que está ahí y yo cumplo una de las tres causales y necesito que usted me practique un aborto, ¿puede hacerlo o su religión o sus creencias
o su objeción de conciencia no le permite hacerlo?
En principio, por fortuna, existe la objeción de conciencia. Claro, ahí en cada caso, y aquí quiero ser enfático, estamos viviendo un deterioro de nuestra profesión en el sentido que hemos perdido la individualización de los casos. Nosotros vamos mucho en un sentido, unos protocolos muy, muy preestablecidos, y sobre esos protocolos se actúa. Yo quiero insistir en que cada persona, cada núcleo familiar, cada individuo y cada pareja requiere una evaluación completísima para poder decidir. El tema un poco se desvía hacia la responsabilidad del profesional, en el sentido de que también tiene un derecho, y también tiene un derecho de decir no, no quiero o no puedo, porque dentro de los derechos de los médicos y dentro de los derechos de los pacientes también existe el derecho a elegir el paciente o el derecho a elegir el médico. Entonces, en ese sentido, pues mi posición sí es clara con ese tema. Yo he pasado por 25 años de ejercicio profesional y desde ahí he visto cómo algunas personas viven su drama emocional y su drama psicológico después de vivir un aborto. Y también, desde mi experiencia de la reproducción humana, he visto cómo las consecuencias de un aborto pueden determinar una infertilidad a futuro.
En ese caso una infertilidad, pero en la mayoría de los casos, Alejandro, usted me va a corregir, usted que es el especialista ginecólogo, porque se realizan clandestinamente, porque en muchos casos, si vamos a hablar escuetamente, se meten ganchos, van a la farmacia de la esquina a que les aspiren el niño de una manera inadecuada, porque en realidad no existen las garantías para que las mujeres lo hagan de manera legal, por eso quedan infértiles.
Por supuesto, la clandestinidad.
Además, si quisiera decir algo en relación a lo que decía Alejandro, Yo también estoy de acuerdo con la objeción de conciencia. Me parece que en una democracia tiene que existir la objeción de conciencia, pero una objeción de conciencia argumentada. No porque el médico se le ocurre decir, ay, no estoy de acuerdo. No, es mucho más, es decir, hay que desarrollar lo que significa una objeción de conciencia y hay que argumentarla profundamente. Y además, es decir, yo creo que sí, es decir, insistir en lo que significa para una mujer tomar esta decisión. Yo quisiera de verdad decirle a los hombres, a los médicos, a los ginecólogos, a las médicas ginecólogas, a toda la gente que está antiderechos de las mujeres, que ninguna mujer decide hacerse un aborto, es decir, con alegría en el corazón. Ninguna. Todas las mujeres en Colombia abortan después de haber tomado una decisión grave, difícil, a veces en soledad, pero les ha tocado por una buena razón, porque tienen una razón para hacerlo. Entonces yo creo que, es decir, hay que pensar en eso. Colombia no es Suiza, Colombia no es Holanda, Colombia ni siquiera es Francia, donde se puede abortar sobre simple demanda de una mujer, durante un tiempo legal, pero sobre simple demanda de una mujer. Yo creo que las causales en Colombia han sido demasiado manoseadas, demasiado manipuladas, sin cumplir con lo que había dicho el fallo de la Corte, lo que había realmente sí dicho el fallo de la Corte Constitucional. Yo creo que eso hay que cesar. Y quisiera decir también finalmente que nosotras las mujeres ya no nos nombramos como las imparables. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, sí, para tratar de que, es decir, de verdad en el futuro no haya causales. Yo creo que eso debería ser una causa justa para las mujeres que puedan decidir en relación sobre su cuerpo, que nadie más, ni la iglesia, ni el Estado, ni siquiera el compañero, debería decidir por ellas.
Alejandro, sáquenos de una duda. Digamos que en la medida en que el embarazo avanza, ¿es más riesgoso abortar?
Por supuesto, cada vez que se va pasando de la sexta, octava semana, por supuesto en todo el tiempo del embarazo, y si evidentemente, si es ilegal y si es clandestino, los riesgos se multiplican millones de veces. Y por supuesto que si vamos avanzando en la edad gestacional, pues va a ser muchísimo más riesgoso.
Porque cuando es clandestino, es, por supuesto que sí. Es mucho más peligroso abortar clandestinamente. Hay que ver lo que están haciendo las mujeres cuando de verdad no saben que no pueden asumir ese embarazo. Hay que ver lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, pues, eso. Y quiero decirle también al doctor Alejandro que yo también hace 30 o si no es 40 años que yo trabajo en ese sentido. Yo he realmente hablado con muchas mujeres del país, yo creo que conocemos muy bien el tema también. Sin embargo, yo sé que no vamos a convencer a las personas que no están de acuerdo. No las vamos a convencer y está bien. Tienen derecho de tener sus convicciones, pero nosotras también. Y por el momento no se toca al fallo de la Corte Constitucional.
Claro, Florence, mire, esta es una pregunta que la hace una tuitera y dice, esta criatura no hace parte de mi proyecto de vida, siendo como referencia un poco a su discurso anterior, pero además de eso pregunta, ¿por qué las mujeres no planifican? ¿Por qué tienen que esperar a quedar embarazadas? ¿Por qué no tener como una medida preventiva frente al tema del embarazo? ¿Qué pasa en ese caso con
cuando
la conciencia de la
mujer?
Cuando
una niña o una mujer ha sido violada, de verdad no hace parte de su proyecto de vida. Evidentemente que no. Es decir, pensemos en la violencia sexual en este país, a lo que pasa, es decir, a los incestos de este país que terminan en embarazo. Es decir, por supuesto. Entonces, sí, es decir, y pues cuando tú me preguntas por la anticoncepción, estoy de acuerdo contigo, pero entonces esa pregunta hay que hacerle al Estado. Hay que hacerle al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, hay que hacerlas evidentemente al Estado. Hubiera habido voluntad política, verdaderamente, desde hace 12 años, yo creo que no estaríamos en que estamos.
Florence, muchas mujeres o personas que están en desacuerdo sienten que las personas que defienden el aborto realmente piensan que eso es cualquier cosa, que es como sacarse una muela, así lo están diciendo en el Twitter. Y usted bien nos estaba contando que ha trabajado 40 años y que sabe que para ninguna mujer es una decisión fácil. ¿Por qué no les cuenta a ellos y a nuestro invitado una historia de una mujer ¿Qué? De las tantas con las que usted ha hablado, a las que les duele profundamente, pero toman la decisión de abortar.
Sí, es decir, estoy diciendo con eso que realmente ninguna mujer aborta sin razón. Es decir, siempre tiene una buena razón para abortar. Yo creo que es eso. No estamos en Holanda. Es decir, piensen en mujeres indígenas que viven a 3 o 4 horas de un centro de salud, que tienen que tomar una canoa sobre una... Es decir, piensen a lo que significa tomar esa decisión para mujeres que ni siquiera conocen las causas del fallo de la Corte Constitucional. Pensemos en una niña de 14 años, y ustedes conocen las cifras. Ya las conocemos gracias a los medios que ya nos están informando con cifras del DANE, con cifras de medicina legal, con cifras... Es decir, las conocemos las cifras. Entonces, por favor, no cerremos los ojos. Pensemos en las mujeres, es decir, en las mujeres que toman esta decisión, y repito, ninguna mujer la toma de verdad con la alegría en el corazón.
Doctor Alejandro, esa postura suya es de la mayoría de ginecólogos. ¿Cómo juzgan ustedes a los ginecólogos que deciden practicarle abortos a personas, que mujeres que así lo piden?
Bueno, como en toda la sociedad, y dentro de mi colegaje, hay personas que están a favor y hay personas que estamos en contra del tema. Aquí lo principal es que, pues, no se trata de convencer, porque como leí en alguna parte, convencer es colonizar una mente, y eso pues resulta siendo ofensivo. Y tampoco se trata de juzgar, porque pues no tenemos la capacidad de juzgar. Lo que se trata es de proteger los derechos de las mujeres. Y yo aquí tengo una pregunta: ¿y si el embrión es femenino, adquiere los mismos derechos de la mamá? ¿O si es masculino, los pierde? Entonces son preguntas que yo permanentemente me hago. Si el embrión es femenino, y yo ya por medio de una muestra de sangre a las 8 semanas puedo determinar si es femenino o masculino. Entonces creo que también pasa un poco por el tema de género, y se trata también un poco de, como decía Florence, de que exigirle al Estado condiciones educativas, de servicios de salud, de comunicación, para que las personas entiendan que de pronto se puede organizar un proyecto de vida muchísimo mejor desde el corazón y desde la inteligencia emocional, para llegar a construir un proyecto de vida que permite. Obviamente que hay situaciones como lo que nos menciona Florence, que son lamentables y que una sociedad no tiene por qué vivir. Una niña de 10 años violada, como conocí en el hospital de Meissen, con 9 meses de embarazo y nadie sabía qué hacer. Ni siquiera la psicóloga tenía cómo apoyar a toda esa familia, y bajo la mirada inquisitiva de toda la sociedad, incluso de los médicos. Entonces yo creo que sí tenemos que exigirle, y creo que el debate va más en, no tanto en, como dije, convencer y colonizar mentes, sino se trata de más bien transformar nuestra sociedad y exigirle a los dirigentes políticos que enfoquen todas sus baterías y toda su energía en educar, en construir salud, en construir una salud amorosa, un sistema de salud que sea humano, que esté cercano a la gente, que le permita llegar, que le permita acceder a esos servicios de salud de una manera humana.
Por supuesto que sí, yo estoy de acuerdo con este planteamiento en parte, pues, pero de verdad, doctor Alejandro, el Estado no tiene la capacidad, lo sabemos. El 90% de los violadores de niñas y de niños están en la calle, en libertad. Por el momento ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Educación están en la capacidad de hacer eso. Entonces tenemos que tomar decisiones mientras este país avanza. Es decir, desafortunadamente, yo creo que es... Pero por supuesto que ojalá podamos construir proyectos más amorosos para las mujeres, pero estamos muy lejos de esto, muy lejos. Y yo quisiera insistir sobre la cosa también de que es necesario seguir trabajando sobre los grandes idearios de la cultura patriarcal. No podemos seguir con esta especie de santificación de la maternidad, que lo más bello es... Hay muchas mujeres jóvenes actualmente que están diciendo no a la maternidad, y bien, y eso es absolutamente legítimo. Tratemos de transformar un poco estas grandes ideas sobre la maternidad, yo creo que hay miles de cosas que hacer. Yo quisiera decir que estoy actualmente bastante favorable, bastante... feliz de ver cómo los medios están cambiando. Por lo menos los medios hoy están reportando, están contando, sí, están dándonos cifras, están consultando y consultando algunas investigaciones. Es decir, en eso hemos progresado mucho. Yo les puedo decir, porque creo que hace 30 años que escribo en prensa y todo eso sobre el aborto, y de verdad me alegro de ver cómo poco a poco están cambiando los grandes idearios patriarcales.
Pues muchísimas gracias a los dos, a Florence Thomas, psicóloga, magíster en psicología social de la Universidad de París, feminista, eso es claro, el país lo sabe, la leemos a menudo, y el doctor Alejandro Rojas Castillo, ginecólogo especialista en reproducción humana. Hoy hablando, pues, tras la polémica que se desató por la decisión de la Corte Constitucional de no ponerle un tiempo específico para la realización de un aborto. Y como lo dice Florence, estamos hablando, los medios de comunicación, del aborto, estamos hablando de temas que hace muchos años no se tocaban, que estaban ahí quizá escondidos debajo de la cama, debajo de las sábanas, metidos en la mesa de noche, pero en la medida en que los hablemos, los comentemos, vamos aprendiendo y vamos avanzando. En Caracol Radio, escuchamos La Vida, una pausa y ya volvemos.
¿Te has subido en una camioneta con siete